Radio Bilingüe presenta Línea Abierta. Línea Abierta es un programa de noticias, diálogo y comentario producido por Radio Bilingüe en Fresno y Oakland, California. El programa tiene auspicio parcial de la Corporación para la Difusión Pública.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidos y bienvenidas a Línea Abierta en Radio Bilingüe. Soy Chelis López, saludándoles en este inicio de semana. California y otros estados del país están enfrentando una crisis de vivienda nunca antes vista. Y por lo visto, aliviar este malestar no está en los planes de la administración Trump. Por el contrario, el Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano, conocido por sus siglas en inglés como HUD, asegura que serán más rigurosos con el proceso de verificación del estatus migratorio de quienes reciben subsidios de vivienda. Así es, una regla publicada recientemente en el Registro Federal descalificaría a familias que viven en viviendas públicas o que reciben vales de vivienda si tienen una persona indocumentada viviendo con ellos, es decir, las familias mixtas. Esta medida puede afectar gravemente a estados como California, como Texas y Nueva York. Esta medida está sujeta a un periodo de comentarios de 60 días que finaliza a mediados de julio. Y el Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano también anunció que la Administración Federal de Vivienda, por sus siglas en inglés FHA, no está respaldando las hipotecas para los Dreamers, quienes bajo la administración de Obama estaban amparados bajo ciertas circunstancias. Todo apunta a poner más en aprietos a inmigrantes sin documentos con el argumento de proteger a los estadounidenses más vulnerables. Proyectos de ley como el HR 2763, el Acta de Mantener a las Familias Unidas Juntas del 2019, impediría que el Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano implemente la regla propuesta para negar esta asistencia a las familias mixtas. Y la HR 3154, la Ley de Propiedad de Soñadores, garantizaría que ser Dreamer no sea un obstáculo para las hipotecas de la Administración Federal de Vivienda. Ambos avanzan en la Cámara y lo vamos a comentar en esta edición. Empezaremos con una entrevista que recientemente realizamos a la congresista demócrata de Texas, Silvia García, quien junto con otros demócratas de la Cámara de Representantes presentaron una legislación para bloquear la propuesta del Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano de desalojar a estas familias de estatus mixto. Escuchemos la entrevista. Congresista, en medio del aumento descontrolado de los costos de vivienda, la gente viviendo en las calles, el Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano asegura que van a verificar de manera más rigurosa el estatus migratorio de quienes reciben subsidios de vivienda. Es más, está contemplando el uso de programas de verificación de derechos del Departamento de Seguridad Nacional. Cuéntenos, por favor, ¿qué significa esto? ¿A quiénes estaría impactando?
Bueno, pues el impacto puede ser muy grande y más grande para niños, porque hay como 55 mil niños que es posible que van a estar desalojados de sus casas, ¿no? Así que es una cosa muy triste, ¿no? Que el HUD quiere hacer el cambio de un reglamento que va a resultar en muchas personas que van a ser desalojadas.
Y ahora usted, congresista Silvia García, y otros demócratas han presentado una legislación HR 2716 para bloquear esta cruel propuesta, como usted la ha llamado. Platíquenos al respecto.
Bueno, mire, el propósito que, bueno, pues hoy ya presentamos el propósito en comité y esperamos que va a salir aprobado. Y luego adelante vamos para la Cámara de los Representantes. Pero El propósito es para parar todo, para que no hagan los cambios y para que se quede como está ahorita. Y ahorita la persona que no está elegible solamente paga su... Si hay 5 personas en la casa y la renta es $500, y si una persona no es elegible, entonces la ayuda es nomás para 400. La persona que está elegible tiene que pagar su proporción de la renta. Así que quieren hacer el cambio que nomás está nomás una persona que no es elegible, entonces toda la familia tiene que salirse de la casa o del apartamento. Así es que queremos parar eso.
Bien, y usted se refiere al daño que en particular causaría en los niños que ya de por sí viven en la pobreza, pero también habla de los significativos costos a los contribuyentes. Explíquenos, congresista, por favor.
Bueno, mire, porque ahorita si una persona no está elegible, entonces tiene que pagar su proporción de la renta. Así es que ellos están contribuyendo para más programas y para más apartamentos para otras personas, ¿no? Porque están pagando. Y va a faltar como 274 millones de dólares que no van a ir al gobierno, porque si paran esto, entonces esas personas no van a estar pagando su proporción, ¿no? Así es que va a resultar en menos apartamentos y más grandes las listas que personas que están esperando para poder a moverse para un apartamento público.
Y congresista, ¿cuál es el escenario que usted puede prever si se implementan estos nuevos requisitos? Entre los estados más afectados están el suyo, Texas, está California también, estados con mayor número de familias mixtas y con más gente viviendo en las calles. Nueva York también es uno de ellos.
Sí, y ya tenemos algunos apartamentos en Houston, pero en Texas va a ser un impacto grande, y también para Nueva York y para partes de California y también Chicago, porque sí hay muchas familias que son mixtas. Usted ya sabe que en muchas familias latinas no nomás es la familia, pero en veces también vive la abuelita, también vive el abuelo o una tía, una persona de nuestra familia. Así es que si esa persona no es elegible, no se debe de contar en contra de toda la familia y luego todos están desalojados, ¿no? Así es que el reglamento es injusto y es otro ejemplo del tratamiento en contra de inmigrantes del presidente y de su administración. Así es que necesitamos apararlos para que no puedan implementar esas regulaciones. Por eso el propósito, espero que va a estar aprobado y luego vamos más adelante a ver si podemos a tener el Senado que lo esté de acuerdo.
¿Para cuándo se prevé que se apruebe?
Bueno, pues, bueno, hoy apenas, este mismo mañana, puse el propósito en frente del comité y vamos a votar como a las 5:30 y luego después del comité tiene que ir para la Cámara de Representantes y luego si está aprobado, entonces va para el Senado. Todavía faltan unos cuantos pasos.
Mientras esos pasos suceden, congresista, el secretario de Vivienda, Ben Carson, asegura que los inmigrantes indocumentados ahora resulta que tienen la culpa de la crisis de vivienda en el país. ¿Qué le parece?
No, pues mire, ya sabemos que muchos de los, el testigo que hizo el secretario Carson, bueno, pues no era verdad, ¿no? Ya sabe que también el Houston Chronicle tuvo una historia en el periódico que dijo simplemente que esto no era justo y no era irresponsable y no era lo que está a las líneas del waiting list, que se dice en inglés. Esto no resulta en waiting list. Lo que está resultando en los waiting lists es que no hay suficientes apartamentos para gente. Así es que los inmigrantes no tienen la culpa. Ellos tienen la culpa porque cortaron los fondos para más apartamentos. Están cortando más fondos ya cuando vamos al presupuesto para el año que viene.
Efectivamente, su argumento es proteger a los estadounidenses vulnerables de ese waiting list, que son las listas de espera. ¿Qué implicaría, congresista, que este nuevo reglamento propuesto por el HUD, el Housing and Urban Development, obligue a las autoridades de vivienda de todo el país a servir como una extensión de la aplicación de ley de inmigración en lugar de centrarse en el verdadero problema, que es ofrecer viviendas seguras y asequibles para las familias de bajos ingresos? ¿Vamos a tener otra extensión del Departamento de Inmigración?
Bueno, pues ahí vamos a ver qué vamos a poder hacer. Así es que ahorita no le puedo decir, pero nosotros vamos a hacer todo lo posible para parar este reglamento y estamos siguiendo para tratar de hacer reformas de inmigración permanente para todos. Así es que vamos adelante, ¿no?
Claro que sí. ¿Cuáles son otros esfuerzos, congresista, antes de despedir, otros esfuerzos que están haciendo en conjunto, como mencionábamos al inicio, otros congresistas demócratas y no sé si hay algunos republicanos también que están en contra de que esto se haga?
Bueno, pues ahorita los votos que tenemos en el comité para aprobar el propósito son todos demócratas, ¿no? Ya parece que todos los republicanos siempre están ahí para respaldar al presidente y para respaldar los esta política de ellos que siempre están en contra de inmigrantes. Así es que vamos a ver si podemos recoger algunos más votos cuando llamamos a la Cámara de los Representantes, pero y no estoy muy optimista, ¿no? Porque ya sabemos que muchas cosas los dicen los republicanos cuando hablamos con ellos informal, que sí están de acuerdo, pero ya cuando te vamos a votar, votan en contra.
Y ya por último, congresista, hay mucho temor seguramente entre la población inmigrante con documentos y aún sin documentos porque viven con muchas familias que no han logrado tener un estatus legal aquí en el país. Sí. ¿Con qué organizaciones como la Coalición Nacional de Viviendas para Personas Pobres o de Bajos Recursos están los congresistas y las congresistas como usted trabajando para informarles bien y calmar ese pánico que pueden estar viviendo?
Bueno, pues seguimos, ya sabe que cada vez que voy para atrás, para el distrito, tenemos muchos foros, tenemos muchos town halls para darle información a la gente y también pueden llamar a mi oficina cuando ya tengan algunas preguntas, pero no necesitan tener miedo. Este reglamento todavía no es aprobado y vamos a hacer todo lo posible para que no esté aprobado. Y también deben de saber que aquí estamos para escucharlos y que estamos aquí para darle la respalda. Así es que sí, no tengan miedo, vamos adelante y unidos, así vamos a vencer.
Muchas gracias, congresista Silvia García, congresista demócrata de Texas. ¿Algo más que guste agregar para despedirse?
No, lo más que no tengan miedo, vamos adelante y sí tienen muchos amigos aquí en Washington y vamos todos juntos adelante.
Ahí está, ustedes acaban de escuchar cómo se despide la congresista demócrata de Texas, Silvia García. No tengan miedo. Vamos a seguir hablando de este tema a lo largo de esta edición. Si usted tiene comentarios, puede llamarnos al 1-800-345-4632, 1-800-34-LÍNEA. Vamos a darle la bienvenida a nuestro siguiente invitado que ya está con nosotros vía telefónica. Él es Rafael Medina, es gerente de comunicaciones de la Conferencia de Liderazgo en Derechos Civiles y Humanos, en el Fondo de Educación de la Conferencia de Liderazgo. Nos acompaña desde Washington DC. Bienvenido a Línea Abierta. ¿Qué tal? ¿Cómo está, Rafael?
Muy bien. ¿Y ustedes? Gracias por tenerme.
Gracias a usted, Rafael, por estar con nosotros. Pues ahí acaba usted de escuchar las palabras de la congresista Silvia García. Ahora le preguntamos a usted también, Rafael, que nos explique un poquito más a detalle qué es lo que están proponiendo exactamente el Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano y después explíquenos también qué es lo que propone la Administración Federal de Vivienda.
Claro, bueno, el 10 de mayo de este año, el Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano publicó una regla propuesta que descalificaría a familias de estado mixto que reciben varias formas de esta asistencia, ¿verdad?, federal para viviendas públicas. Ahora está sujeto a un periodo de 60 días que finaliza el 9 de julio 2019. Las familias de estado mixto incluyen a personas quienes son elegibles para recibir estos subsidios de vivienda y personas quienes no son elegibles para recibir esos mismos subsidios. Y la regla propuesta por HUD obligaría a estas familias con estado mixto a separarse para recibir esta asistencia para poder tener un techo por debajo de sus cabezas o renunciar a la asistencia por completo o enfrentar la terminación de estos programas, ¿verdad? Quiero recalcar que la ley actual permite que los miembros de familias de estado mixto vivan juntos en viviendas subsidiadas siempre y cuando el subsidio de vivienda se reduzca para prohibir que los miembros no elegibles reciban esta asistencia. Es importante destacar también que solo porque un miembro de la familia sea un inmigrante no elegible no significa que sea un indocumentado, ¿verdad? Hay inmigrantes quienes pueden tener estatus legal y aún así no poder ser elegibles para recibir estos programas de vivienda pública y de la sección 8. En cuanto a lo otro, HUD recientemente dijo que los Dreamers no son elegibles para estos préstamos hipotecarios, ¿verdad? Que son garantizados por la FHA. pero sí. Fannie Mae dijo que el estado de DACA no es una barrera y no hay ninguna ley que diga que lo sea o no. Entonces no queda claro cuál es la posición de alguna de estas organizaciones que dan préstamos, ¿verdad? Pero, sin embargo, FHA, Fannie y Freddie garantizan la mayoría de los préstamos hipotecarios otorgados en los Estados Unidos. Así que, aunque uno tenga el estatus de DACA, eso no lo debería de detener de pedir estos préstamos.
Bien, muchas gracias. Está con nosotros Rafael Medina. Vamos a ir una pausa y regresamos para continuar con este tema. También tenemos una llamada en espera, 1-800-345-4632. Vamos a la pausa.
En Radio Bilingüe, su voz se escucha. Participe llamando al 1-800-345-4632, 1-800-34-LÍNEA. O envíenos correos por medio de nuestro sitio radiobilingüe.org.
Continuamos en Línea Abierta. Estamos aquí entendiendo con nuestros invitados lo que está proponiendo el Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano y también lo que está proponiendo la Administración Federal de Vivienda y cómo han respondido los demócratas. Pero antes de continuar con este tema con nuestro invitado Rafael Medina, voy a tomar la llamada de David, que nos está hablando de Salinas. Buenas tardes, David. Adelante.
Buenas tardes. Gracias por tenerme aquí en Línea Abierta.
A ti, adelante.
Mi comentario es que todo lo que está pasando esto de las viviendas es por causa de eso, de tantas cosas que están pasando con lo de la tecnología, como acá en San José, tanta gentrificación y todo eso. Deberían ser más casas, más vivienda justa para todos, no más en los que están en la tecnología, porque están haciendo que suban todo en esta área del norte de California.
Bien, ahí está el comentario. Muchas gracias, David. Esto es algo que hemos venido mencionando y escuchando en otros programas, Rafael Medina, y quizás aquí puedes responder antes de que nos hables de lo que proponen los demócratas, los defensores de los Dreamers y de la gente que vive dentro de estas familias mixtas. Pues, ¿qué piensas sobre este argumento que ha dado el secretario Carson, verdad, de decir que los culpables de la crisis de vivienda que se está viendo en todo el país son los inmigrantes indocumentados? Y ese es uno de los argumentos, decir, bueno, los estadounidenses vulnerables están en lista de espera y por eso es que vamos a tomar esta medida.
Bueno, quiero enfatizar que lo que ha dicho HUD no es cierto. Mira, es importante recalcar que esta propuesta que ellos han propuesto no resolverá el problema de viviendas, ¿verdad?, que estamos viviendo esta crisis. Tampoco beneficiaría a otras familias en las listas de espera para estos programas, según el mismo departamento. El HUD también afirmó que su regla garantizaría que las familias de estado mixto reciben subsidios de vivienda no reciban ninguna asistencia para los miembros de su hogar que no son elegibles. Pero las leyes y las regulaciones actuales ya evitan que esto suceda, así que simplemente es una excusa. Nosotros compartimos la preocupación de que millones de familias en Estados Unidos estén luchando por encontrar viviendas asequibles en la actual crisis nacional que estamos viviendo, pero sin embargo esta regla propuesta forzaría cruelmente a las familias a elegir entre permanecer juntas y poner un techo sobre sus cabezas o separarse, ¿verdad? Entonces instamos al Congreso a evitar su implementación y que aprueben estas medidas que ellos han propuesto en el Congreso y todavía faltan por votarse.
Rafael, entre lo que se está diciendo sobre estas medidas que quiere implementar el Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano, dice que bueno, van a hacer más riguroso todo este procedimiento para verificar el estatus migratorio de quienes están pidiendo subsidios de vivienda. ¿Saben algo? ¿Se sabe algo de cómo sería? ¿A qué se refieren cuando dicen ser más rigurosos con el proceso? ¿Van a ir a las casas o qué es lo que van a hacer?
Bueno, la regla exigiría además, que todos los residentes menores de 62 años de edad tengan su estado de inmigración evaluado a través de un programa que se llama el Programa de Verificación Sistemática de Programas de Derechos para Extranjeros, o SAFE por sus siglas en inglés. Es operado por el Departamento de Seguridad Nacional y las familias con miembros que se consideran no elegibles serían deslojados de viviendas subsidiadas después de 18 meses o podría ser hasta antes. Además, también impondría nuevos requisitos de documentación para los ciudadanos y individuos aquí en los Estados Unidos que tengan 62 años o más y las personas mayores que no pueden proporcionar un comprobante de ciudadanía o de estatus migratorio, correrían el riesgo de perder su asistencia y enfrentar la falta de vivienda.
Y quedarían en la calle.
Así es.
Tremendo. Están ustedes escuchando Línea Abierta y Rafael Medina está con nosotros, gerente de comunicaciones del Fondo de Educación de la Conferencia de Liderazgo. Rafael, pues ahora sí, cuéntenos qué es lo que se está proponiendo para bloquear estas medidas, tanto la de, que propone el Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano, como pues la otra, que es la Administración Federal de Vivienda. ¿Qué proponen los demócratas? ¿Qué proponen las organizaciones como la suya?
Bueno, mire, nosotros apoyamos el proyecto de ley HR 2763, lo que se llama Keeping Families Together Act de 2019, que impediría que HUD, el Departamento de Vivienda, implemente esta regla que negaría asistencia a familias de estado mixto, porque tener un techo es un derecho humano básico y comprar una vivienda, ¿verdad? Tener propiedad es el sueño americano. Es una regla inhumana y innecesaria que debería de ser eliminada por el mismo departamento y por eso es importante que el Congreso apruebe esta medida inmediatamente. En cuanto a la otra medida, HR 3154, the Homeownership for Dreamers Act, aseguraría que DACA no sea un obstáculo para las hipotecas de FHA, USDA, Fannie Mae y Freddie Mac. Sabemos que la Cámara de Representantes recientemente aprobó la ley HR 6, que también se conoce como la Ley de Sueños y Promesas, que establecería un camino hacia la ciudadanía para los inmigrantes que viven en los Estados Unidos con DACA, TPS o DED. Sin embargo, no queda claro si el liderazgo republicano en el Senado permitiría que se vote sobre esta legislación, ¿verdad? Y si el presidente la firmaría, porque no incluye medidas antiinmigrantes draconias que él favorece, pero por razones obvias son polémicas. Así que mientras tanto, a los Dreamers se les debe de dar la mayor estabilidad posible que nosotros les podemos proveer en sus vidas. Incluso en este caso, la oportunidad de poder convertirse en propietarios.
Eso es uno de los sueños que por qué no podrían alcanzar fácilmente los Dreamers, las y los soñadores. Rafael Medina, déjame tomar otra llamada más, que nos están haciendo desde Fresno. Javier está en la línea. Adelante, Javier, buena tarde.
Ah, sí, buenas tardes. Pues yo creo que ya están preparando para las elecciones porque creo que están tratando de desviar a todas las personas que están en la calle y ahora decir que son ilegales también y pues culparlo en ilegales. Porque los principales afectados serían los niños de personas que están sin papeles en este país. Y pues que van a ser niños solos, sin casa, sin nada. Es en realidad una medida electorera nada más para desviar la atención a todos los que están en la calle. Gracias.
Muchas gracias a usted, Javier de Fresno. Pues, ¿qué opinas sobre lo que acabas de escuchar, Rafael Medina? ¿Qué tanto tendrá que ver con las elecciones? Y más que desviar, como nos dice Javier, pues infundar el miedo, ¿no? Porque es importante también que aclaremos que estas son medidas que están sujetas a comentarios que las familias que nos están escuchando en este momento, que están en esto que se denomina familias mixtas, pues no tengan temor, no tengan miedo, no empiecen a hacer planes por adelantado, porque esto todavía no está escrito. Adelante, Rafael.
Bueno, no me sorprende esto, pero es profundamente preocupante que la agenda antimigrante de la administración haya llegado tan lejos como para atacar a los inmigrantes justo donde viven. Sabemos que él corrió en una campaña antimigrante y vez tras vez, así es como ganó y así es como ha gobernado. Solo quiere tirarle carne roja a su base para tratar de ganarse ese voto antimigrante. Pero en cuanto a los comentarios, yo insto a cada uno de sus escuchantes que quiera enviar comentarios en español y que lo puede hacer, que lo haga. La organización Power y la LA Human Right to Housing Collective se han ofrecido como voluntarios para traducir cada respuesta en español y lo puede hacer a través del sitio web www.keep-families-together.org. Y luego sus comentarios se enviarán a los traductores que enviarán el comentario a HUD con el texto original y la traducción en inglés. Y les suplico que por favor usen este recurso a su disposición. Es a través de esta página web que nosotros ganamos propuestas malas y así es como nosotros prohibimos que no se conviertan en ley.
Bien, es importante, Rafael, si me permites que repitas, por favor, esta página que acabas de dar, porque justo como decíamos al inicio, pues se tiene hasta el 9 de julio para recibir los comentarios públicos. Sé, por ejemplo, que en ciudades como Los Ángeles ya están muy activos organizando, valga la redundancia, a las organizaciones, a los ciudadanos y ciudadanos de pie, para que empiecen a mandar sus comentarios. Repítenos la página y dinos si sabes de otras maneras en cómo las personas que están escuchando pueden también comenzar a estar en acción.
Sí, bueno, si usted platica o puede escribir en inglés, o si tiene algún hijo o familiar que pueda hacerlo, ustedes mismos pueden sumitir sus propios comentarios, pero igual si solo lo pueden hacer en español, como dije, lo puede hacer a través del sitio web, y repito, es www.keepfamilies.org, y ahí lo podrá enviar su comentario en español, y estas organizaciones se encargarían de traducirlo y sumitirlo en inglés.
Bueno, ya entendimos lo grande del problema. Hemos estado hablando, Rafael, en otros programas de esta crisis de vivienda, pero y usted lo ha comentado y lo decía la congresista Silvia García también, del impacto que tendría sobre las familias. Pero es importante también que resaltemos, o quizás usted quiere hacer un hincapié en esto, en el impacto en los niños, en las niñas, que son ciudadanos estadounidenses, ¿no? Y estamos hablando de la separación de familias, que de pronto vemos que, bueno, esto está sucediendo en la frontera para las familias que quieren entrar, pero no, son las familias que ya están establecidas aquí en los Estados Unidos. Rafael, ¿quiere comentarnos al respecto, por favor?
Bueno, primero quiero empezar con decir que la unidad familiar es un valor estadounidense fundamental. Es algo en lo que nuestro país se ha fundado, y el impacto de estos cambios afectaría a unas 108 mil personas, 70% de las cuales son ciudadanos o residentes legales, como usted dijo, y alrededor de 55 mil de esos afectados serían niños. Efectivamente, la pérdida de los subsidios de vivienda en la implementación de esta norma propuesta podría llevar al desalojo de más de 100 mil personas de estas viviendas asistidas por HUD, así que el impacto sería enorme.
¿Y qué se puede hacer una vez que realmente... Ojalá que no toquemos madera, que esta medida se implemente, no se van a ver reducidas las listas de espera, por lo menos de manera sustancial, porque el mismo departamento lo ha admitido, ¿no? ¿Qué prevé usted al respecto, Rafael?
Si las
listas, en caso de que esta medida, que ojalá que no pasara, las listas de espera no van a reducir, porque como usted mismo decía al inicio, el departamento ha afirmado que esto, pues, que no lo están haciendo precisamente con ese argumento. O sea, es decir, un poco de contradicción en lo que ha dicho el secretario Carson y lo que podría verse en caso que se implemente esta medida. Las listas no se van a reducir, la crisis de vivienda tampoco se va a solucionar.
No, hay otras mejores maneras de hacerlo, pero como dije, esta administración ha gobernado a través de una agenda antimigrante, y a veces la única esperanza que queda son estos programas cruciales para muchos de nosotros, ¿verdad? Mi madre también se benefició de la sección 8 y muchos de estos programas de asistencia pública. Gracias a Dios, ella ya es ciudadana, y esto no le impactaría a ella directamente, ¿verdad? Pero ella recibió estos recursos, estos programas a través de nosotros, quienes éramos ciudadanos. Yo platico de mí, de mi hermano y de mis hermanas. Pero así es como funciona la administración de Trump. El mensaje es claro y se está recibiendo: a las familias inmigrantes se les impondrán decisiones imposibles, ¿verdad? Y quisiéramos que se detengan, pero es de esta manera que ellos han gobernado.
Bien, les recordamos a ustedes que pueden llamar con sus comentarios al 1-800-345-4632, 1-800-34 línea. Rafael Medina está con nosotros. Él es gerente de comunicaciones del Fondo de Educación de la Conferencia de Liderazgo, y ellos ya han enviado una carta de apoyo para pedir que se bloqueen estas medidas que quieren implementar el Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano, y pues también para proteger a los Dreamers, que puedan seguir recibiendo los beneficios. Vamos a ir a una pausa en Línea Abierta y regresamos. Están ustedes escuchando Línea Abierta, 1-800-345-4632. Continuamos en Línea Abierta y está con nosotros Rafael Medina. Rafael, escuchábamos y al inicio lo decíamos a manera de introducción los estados que se verían más impactados si estas medidas se implementan, sobre todo la que se refiere a las familias mixtas. Y nos decía la congresista Silvia García, también ella apuntaba a Chicago. ¿Hay algún otros lugares en los Estados Unidos que ustedes como organización hayan detectado que podrían verse más impactados y en donde quizás se organicen estos town hall meetings, como ella misma decía, la congresista?
Bueno, sí, es importante que le estén llamando a sus congresistas, que les estén enviando mensajes a través de los medios sociales, letras, como ustedes puedan hacerlo para comunicarse con ellos y pedirles que por favor vayan a aprobar estas dos leyes de manera inmediata, porque son muy importantes para mantener la unidad familiar, ¿verdad? En cuanto a impacto estado por estado, la verdad no estoy seguro, pero como dije, afectaría a unas 108 mil personas a través de este país, lo que podría llevar al desalojo a todos ellos, así que sabemos que el impacto sería enorme.
Bien, pues muchísimas gracias, Rafael Medina. No sé si usted quiera agregar algo más al respecto.
No, solo que esta es una de las propuestas más niñas que he visto yo en política pública. Sabemos que está causando temor entre las familias mixtas, pues ahora temen, como hemos dicho, ser retirados de estos programas o de sus viviendas. Pero les pedimos que por favor no se espanten, hay gente que es elegible. Esto todavía no se ha convertido en ley y todavía pueden recibir estos fondos y estas asistencias. Así que infórmense y manténganse al tanto y por favor, cuando puedan, sumitan o entreguen sus comentarios a través de estas páginas web donde les dije para que podamos hacer nuestras voces escucharse.
Sí, y repítanos la página, por favor, en donde pueden enviar usted su comentario.
A ver, es www.keep-families-together.org.
Y ustedes pueden traducirlo, como decía.
Sí, hay dos organizaciones, una que se llama Power y la otra LA Human Rights and Housing Collective, que se han ofrecido como voluntarios.
Bien, y están abiertos los comentarios hasta el 9 de julio, como decíamos al inicio. Muchísimas gracias, Rafael Medina, por haber estado con nosotros aquí en Línea Abierta.
Claro, gracias a ustedes.
Gracias. Él es Rafael Medina, es gerente de comunicaciones del Fondo de Educación de la Conferencia de Liderazgo desde Washington DC. Nos acompañó y como decíamos con él al principio, pues ellos ya enviaron su carta de apoyo también. Así que seguiremos muy al pendiente nosotros aquí en Línea Abierta sobre esto que pretende hacer ahora la administración del presidente Trump por medio del Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano y por medio también de la Administración Federal de Vivienda, un golpe para las familias de estatus mixto. contexto. Seguimos con más aquí en Línea Abierta y bueno, vamos a ofrecerles en esta segunda media hora del programa algo que seguramente ustedes van a disfrutar para empezar la semana musicalmente hablando. Recordarán ustedes que hace unas semanas nosotros compartíamos una charla con uno de los músicos más importantes de Cuba, un músico de nombre internacional. Usted seguramente recuerda Buenavista Social Club. Bueno, pues platicamos con Juan de Marco, que es nada más y nada menos que el creador de esa agrupación de grandes músicas y músicos de Cuba, Buenavista Social Club. Juan de Marcos tiene su propia banda musical, Afro-Cuban All Stars, y lo vamos a ofrecer con ustedes aquí, ahora en los siguientes minutos de Línea Abierta. Escuchemos. Juan de Marcos, pues qué gusto platicar con usted aquí en Berkeley, California. ¿Cómo está?
Me siento muy bien, me siento contento, sobre todo con la gira esta. Hemos hecho 5, 6 sold out y me siento muy contento.
Emocionado.
El teatro es bonito, zonas culturales. Este lugar me gusta mucho, en particular este lugar en que estamos, un lugar hippie.
Eso.
Y son hippies y esa cultura hippie a mí me satisface mucho. Son gente desinhibida, gente directa. Y estamos muy contentos con los resultados de la gira y me siento bien.
Qué bien. Vamos a conocer un poquito de usted. Sé que es ingeniero hidráulico, domina el inglés, domina el ruso. De más joven le gustaba el rock, las bandas británicas, estadounidenses. ¿Cómo es que deja a un lado eso para dedicarse a la música para fortuna nuestra?
Bueno, yo nací en un barrio que se llama el barrio de Pueblo Nuevo. Es un barrio de músicos. Mi padre fue un músico. Y siempre yo estuve influenciado por la música tradicional cubana que luego con la cual desarrollé mi carrera. Sin embargo, cuando uno es joven, uno siempre tiene la tendencia de ir hacia lo que está de moda, como ahora mismo los jóvenes latinos van mucho hacia lo que es el reggaetón, la bachata y esa música que está de moda. A mí me gustaba mucho el rock and roll. Toqué con muchas bandas de rock que nosotros hacíamos en La Habana. El rock and roll era mal visto en Cuba, porque era visto... ¿Tú sabes cuál es la estructura vertical de las sociedades cerradas, las sociedades marxistas? Y era visto como música enemiga, la música del imperialismo.
Del imperio, sí.
Del imperio. Pero nosotros tocábamos normalmente temas nuestros, que nosotros componíamos. Tocábamos también versiones, ustedes le dicen cover, pero nosotros hacíamos versiones originales con distintas orquestaciones de temas de las grandes bandas de rock and roll. En un momento determinado de mi vida yo me di cuenta que la única forma que yo tenía de desarrollar una carrera dentro de la música era virar los ojos hacia aquello gracias a lo cual soy. Y entonces, en el año 1976, siendo muy jóvenes y estando en la universidad, creamos el primer grupo para tocar la música tradicional cubana. Ese grupo se llamó Sierra Maestra. Uh-huh. Éramos todos rockers. Y entonces nos volteamos hacia la música tradicional cubana e hicimos otra cosa que era hippie también. Porque sencillamente el hecho de tocar ese tipo de música, que no era una música de moda en aquel periodo, era algo bastante atrevido. Sí, y tuvimos un éxito tremendo. Por más de 4 o 5 años, el grupo de nosotros fue el número uno en Cuba.
Tremendo,
éramos
sí.
Famosísimos, teníamos tremendo éxito y tocábamos la música tradicional cubana, muchos temas míos y muchos temas tradicionales. Eso ocurrió en los años 70. Uh-huh. Estuve trabajando con Sierra Maestra hasta el año 1997, cuando hicimos el Buenavista, porque ya no podía con tanto trabajo.
Y hablando de Buenavista, usted pues fue el creador, digamos, porque eligió las voces que pusieron pues en el mundo entero el conocimiento del talento que tiene Cuba. ¿Qué es más ahora de esos tiempos de Buenavista Social Club, del auge?
Simplemente yo añoro a los músicos que trabajaron conmigo. Yo siempre quise hacerle un tributo a la música tradicional cubana y sobre todo a mi padre. Mi padre era una gente que yo admiré mucho. Él fue un músico que tuvo la oportunidad de trabajar con varios músicos importantes de Cuba, incluyendo el Senio Rodríguez. Ayer tocamos un tema del Senio Rodríguez aquí. Y entonces yo siempre tuve esa idea. Y de pronto surgió la posibilidad. Yo estaba en Londres. Habíamos hecho un disco que se llama Dum Dum Banza, que fue un tributo a la música del Senio Rodríguez. Y ese disco tuvo mucho éxito dentro de los cánones de lo que llaman la world music, lo que es la música del mundo. Habíamos vendido como 150,000 copias, que es un número enorme en aquella época. Y eso me dio la posibilidad de que en una conversación con Nick Gold, que era el presidente de un sello pequeño en Londres llegáramos a al acuerdo de realizar un disco inicialmente. Eso sería un disco de que le llamábamos inicialmente Descargas Cubanas. Y después le llamamos Big Band Album. Sería un disco con la música de la época de oro, uh-huh, de la música cubana, que son los 50, cuando explota la nacionalidad cubana. Entonces, al final, llegamos a la conclusión de hacer no solo un disco, sino dos discos, porque Nick estaba fascinado por la música oriental, el son oriental acústico, sí, son urbano acústico, uh-huh, oriental. Y había licenciado música de Guillermo Portavales, de Ñico Saquito, de Miguel Matamoros, de esos artistas. Y entonces, bueno, llegamos a la conclusión de hacer dos discos. El primero sería Big Band Album, ese era el nombre que tenía en aquel momento. Uh-huh. Y el otro sería el Eastern Album.
Sí.
Y entonces, en el año 1996, entramos al estudio y grabamos primero el A Toda Cuba Le Gusta de la African All Stars, y después grabamos lo que se llama hoy Buena Vista Social Club. Eso al final es. Nos quedaba un poco de dinero e hicimos el primer disco en solitario de Rubén González. Uh-huh. Ya en el 97 salimos a presentar los discos, pero la música del mundo no trabaja igual que la música comercial. Nosotros no tenemos la estructura de marketing para promover la música desde una oficina. Tú tienes que salir a la calle, tocar la música y entonces promover los álbumes. Y creamos una orquesta para defender los tres discos, que se llamó African All Stars, que es esta orquesta que tú puedes ver aquí.
Que ayer, ¿entiendes?, tuvimos el gusto de escuchar.
Y entonces yo añoro sobre todo, uh-huh, aquellos primeros momentos cuando yo salí con esa gente de la tercera edad, muchos de ellos amigos de mi padre, Puntillita, Raúl Plana, Pío Leyo eran amigos de mi padre, otros los conocí, los admiraba mucho, pero los conocí cuando estábamos haciendo los discos, como Ibrahim Ferrer, era un cantante, sí, que yo admiraba mucho, pero que nunca tuve la relación con él. Ibrahim era oriental, y entonces vivió en La Habana a finales de los años 50, pero él no era amigo de mi padre porque era de otra generación. Uh-huh. Mi padre murió en el año 1990, ya de 77 años. Él era de la generación de Pío Leiva, de Rubén González, con el cual trabajó, de Puntillita, de Raúl Plana, de Arcaño. ¿Me entiendes? Entonces, yo añoro sobre todo aquellos primeros momentos, porque fue un proyecto muy lindo. Fue un proyecto basado en amor, no en dinero. Y cuando uno hace las cosas por amor, eso crea determinadas, tal vez libera feromonas, en cierta medida, sí, porque crea un ambiente tan bello. Y yo me recuerdo de esos viejos cuando nosotros estábamos en los buses, en las primeras giras, que yo pensaba que iban a ser duras para ellos, pero en realidad no lo fueron. Y ellos haciendo anécdotas. Hay anécdotas bellas. Yo voy a escribir un libro sobre eso.
¿De verdad? Sí. ¿Ya lo está escribiendo?
Todavía no he empezado, ajá, porque, uh-huh, tengo mucho trabajo como, claro, músico todavía. Uh-huh. Tengo una vida activa como músico. Pero voy a empezar poco a poco.
Excelente.
Y las anécdotas de ellos, de las cosas que ellos hacían cuando eran jóvenes, de las cosas que le hicieron hacer, porque la vida de músico popular es muy dura. Muchas veces tú tienes que hacer cosas que tú no deseas,
claro,
para satisfacer a los clientes que te contratan. Y esas anécdotas y esa pasión y la sorpresa que tuvimos al lograr un éxito comercial con música que no es comercial, uh-huh, porque no era lógico. Era lógico que tuviéramos buenas críticas, era lógico que la gente hablara bien de los discos, digamos, la prensa, la gente como ustedes, pero no era lógico que hubiese un éxito comercial, y de pronto empezamos a vender millones de discos. Y cuando se hizo la película de Avengers, que, uh-huh, eso es algo que, uh-huh, la gente no conoce, ya nosotros habíamos vendido 2 millones de discos. Y esos 2 millones de discos es un número loco,
sí, sí,
para música del mundo, eso no tiene nada que ver. Y de pronto esos viejitos, esa gente de la tercera edad, se convirtieron en pop stars. Uh-huh. Eran pop stars, y las mujeres jóvenes atrás de Rubén González, atrás de Ibrahim. Y entonces, aquellos momentos fueron muy bellos. Lamentablemente eso no duró mucho, porque ellos fallecieron.
Y eran grandes, sí, mayores.
Y eran bastante,
sí,
grandes.
Eran mayores, sí.
Y por otra parte, el ambiente que se creó, a la vez que hay dinero, las cosas empiezan a cambiar. Uy. Lamentablemente el ser humano, tenemos muchos efectos. Homo sapiens es grande. Mm. Nosotros salimos del África y nos desperdigamos por todo el mundo y logramos la civilización que tenemos, pero tenemos muchas limitaciones, muchos efectos. Y el dinero es una de los cancers de la sociedad nuestra. Mm. Y entonces después las cosas cambiaron, pero todo fue muy bello. Yo guardo esos recuerdos.
Qué bueno.
En mi corazón, no solo yo, mi mujer. Claro. Gliceria era la enfermera de ellos y le daba sus pastillitas y los viejos no queriéndose tomar las pastillas y corriendo atrás de ellos porque estaban con las mujeres y de que no tomaran mucho ron porque son músicos.
Claro.
Son músicos, los músicos toman ron, fuman marihuana, ¿no me entiendes? Es una cosa normal. Yeah. Y nosotros los cuidábamos. Fue una época muy bella.
Muy lindos recuerdos, que ya esperaremos ese libro entonces.
Sí, cómo no.
Y hablando de elegir a estas personas, en el caso de Buenavista Social Club, ahora hablemos de Afro-Cuban All-Star. ¿Cómo le hace usted para elegir a los músicos que forman parte de la banda? Porque pues van cambiando, ¿no?
Sí,
ellos
claro.
le tocan la puerta, usted los busca, los encuentra. ¿Cómo es?
Yo selecciono a los músicos basado en dos parámetros fundamentales. El primero es que tiene que ser buena persona. Porque es muy difícil lograr armonía entre un colectivo si no, tú no trabajas con las personas indicadas, con personas que sean directas, personas derechas, buenas personas. Uh-huh. Porque existen, Homo sapiens tiene muchos defectos, pero existen las buenas personas,
claro.
gracias a Dios.
Sí.
Eso es uno de los parámetros. Y el segundo, que tienen que ser músicos que hayan desarrollado su carrera en Cuba y que hayan logrado relevancia en sus carreras correspondientes en Cuba. Esas son las dos condiciones. Entonces puedo lograr una banda como esta, donde hay armonía, donde los músicos desinteresadamente y por amor tocan. Es muy difícil. La música es una carrera muy dura. Es muy dura. Y yo he logrado hasta el momento tener 12 formaciones distintas, todas con la misma estructura, con las mismas condiciones cumplidas por los miembros de los ensembles. Y yo me siento muy contento. La primera formación, que ya te dije que hicimos en el año 1997 para poder presentar los discos. Tenía el featuring de la gente de la tercera edad. Yo tenía a Ibrahim Ferrer, tenía a Rubén González.
Hermosos.
Ya Rubén González estaba padeciendo Alzheimer. Él padecía Alzheimer. Y entonces Rubén González, que era uno de los músicos de primera vista más grandes que ha tenido Cuba, se le estaba olvidando leer la música. Oh. Porque el Alzheimer es así. Y entonces yo llevaba junto a Rubén González a otro gran pianista que falleció hace un par de años, que es Guillermo González Rubalcaba.
Rubalcaba,
el padre de Gonzalito Rubalcaba, el gran pianista de jazz, que era un músico extraordinario. Estaba Raúl Plana. Muchos de ellos eran los amigos de mi papá, la gente con que yo crecí, y la gente que iban a las fiestas que nosotros siempre habíamos celebrado los días 7 de septiembre en honor a la Virgen de Regla, que es la patrona de La Habana, una Virgen negrita.
Sí.
Y de esa forma comenzó todo y después fue desarrollándose y después hice distintas formaciones, he ido cambiando la banda en función de los intereses que tengo, del tipo de música que quiero presentar. Esta es una banda sonera, son músicos que son, por supuesto tocan jazz, pero ellos no son propiamente jazzistas, como yo tampoco lo soy.
Así es.
Es una banda sonera, una banda que toca la música sonera, el son cubano, el son, la música bailable cubana y la música de concierto clásica cubana.
Y hablando ahora que usted se refiere al jazz, Yaimara's Groove es parte de este CD, que es una grabación en vivo, por cierto, en Guanajuato, en México. Cuando se habla de jazz, ¿cuál es ese intercambio que ha existido entre Estados Unidos y Cuba en términos del jazz? Y también en esta misma pregunta me gustaría saber si hay que etiquetar y decir jazz latino o jazz cubano, o es simplemente jazz.
Yo llamo jazz. Puedo estar en lo cierto, ¿no? Yo llamo jazz a cualquier tipo de música que esté basada en la improvisación de los artistas que se están presentando en un momento dado y donde la espontaneidad es una de las características fundamentales. La palabra jazz latino es una palabra que se ha desarrollado aquí en los Estados Unidos. Por determinadas razones le llaman jazz latino. Hay la existencia de un jazz con influencia afrocubana, porque desde los inicios del jazz, desde los inicios ragtime, en el siglo XIX, muchos músicos de origen cubano y origen mexicano vivían en New Orleans y ellos influenciaron, y muchos de ellos fueron los maestros de grandes figuras de ragtime. Estoy hablando, por ejemplo, de Manuel Pérez, de la familia de los tíos. La familia de los tíos es mitad veracruzano, un poco mexicano, un poco cubano. Y entonces existió todo ese intercambio desde el siglo XIX. Había un ferry que salía de La Habana, diario, entre La Habana y New Orleans. Entonces siempre hubo ese intercambio. Ya en los años 40, muchos músicos, desde el principio del siglo, muchos músicos cubanos emigraron también a New York. y trabajaron con grandes orquestas, sobre todo uno que podemos considerar el padre del jazz afrocubano, que se llamó Mario Bauzá. Mario Bauzá tocó con la orquesta de Chick Webb, tocó con varias orquestas norteamericanas. Y a él se le ocurrió mezclar los elementos de la percusión afrocubana con los elementos del swing, del jazz americano. Y de esa forma surge lo que más propiamente sería llamado jazz afrocubano, porque realmente tiene los elementos afrocubanos, o sea, una foundation de ritmos afrocubanos sobre la estructura de las secuencias de acordes y las estructuras morfológicas del jazz. Y así, de esa forma, surge el jazz afrocubano. Siempre ha habido un vínculo enorme. Uh-huh. Desde principios de siglo, muchas orquestas cubanas tocaban jazz en La Habana, incluso con banjo. Uh-huh. Y sí, como sí. te decía, muchos músicos cubanos, la situación en Cuba era muy difícil, sobre todo para la gente negra. Uh-huh. Y Mario Bauzá vino aquí porque realmente era muy difícil un negrito que tocaba clarinete y tocaba música sinfónica poder encontrar trabajo en Cuba. Cuba era una sociedad bastante cerrada y con muchos prejuicios raciales. Nunca ha sido como los Estados Unidos, los problemas raciales que tienen los Estados Unidos. Uh-huh. Pero han habido prejuicios raciales, era difícil para algunos de los músicos, por eso ellos emigraron, Sacasas y muchos de ellos. Y siempre hubo ese intercambio, ese matrimonio entre la música norteamericana y la música cubana. Por lo tanto, Chaimaras Cruz es simplemente un ejemplo de ello. Es hermoso, una base afrocubana sobre una estructura morfológica y armónica de jazz norteamericano.
Ahora cuando es. Arriba, todo el mundo, la mamita ahí. La gente de allá afuera que no pudo entrar igual, arriba. Esos son mi gente, también, vamos. Y los allá arriba se la están pasando bien. Ok, saludito, arriba. Ahí, vamos a ver si se la saben.
Y en el barrio de la Canchimba se ha formado la gozadera. Y en el barrio de la Canchimba se han formado una gozadera. Allá fueron los bomberos con sus campanas y su sirena. Allá fueron los bomberos con su campana y su sirena. Cante conmigo, a ver si es verdad. ¿Qué pasó? ¿Pues se la saben, cómo? ¿No?
Quiero que vivas esta noche, alegría, señores, alegría. ¿Y por ahí arriba qué?
Y en el barrio en la Canchimba se ha formado una gozadera. Y en el barrio en la Canchimba se ha formado una corredera. Allá fueron los bomberos con su campana y su sirena. Allá fueron los bomberos con su campana y su sirena. Ay, mamá, qué. Ay, mamá, qué pasó.
Ustedes van a ver lo que va a pasar ahora.
¿Cómo? El puerto de Tula.
Ay.
Le cogió candela.
¿Por aquí qué?
Se quedó dormida y no apagó la vela.
Usted se refiere a ese racismo, discriminación, y hace dos días aquí el país celebró el que hubiera sido el cumpleaños de Martin Luther King, ¿no? El más ferviente y firme defensor de los derechos humanos, de los derechos de los afroamericanos o afroestadounidenses, ¿no? Derechos civiles. Sí. Y me gustaría que hablara un poco también sobre eso. Usted se refiere a Cuba y dice en el pasado. En realidad, ¿está todo bien ahora? ¿No hay tanta segregación, racismo?
Yo te voy a ser honesto. Cuba es un país que no es racista. En primer lugar, porque Cuba es un país donde no existen las razas. Cuba es un país mestizo, absolutamente mestizo. Tú puedes tener la piel un poco más oscura o la piel un poco más clara, pero realmente la estructura, las raíces de la sociedad cubana son africanas. Nosotros somos incluso mucho más africanos que españoles, con independencia del color de la piel. Pero sin embargo siempre han habido prejuicios, siempre han habido prejuicios raciales. Yo recuerdo cuando un dictador horrible que nosotros tuvimos durante muchos años en Cuba, se llamó Fulgencio Batista. Él era mestizo, tenía sangre taína, tenía sangre negra y tenía sangre blanca. Y mucha gente estuvo en desacuerdo con que él asumiera el poder, no solo porque era una gente relativamente mala, sino también por el color de su piel. O sea, siempre han habido prejuicios raciales en Cuba. Y la situación de racial en Cuba no ha cambiado sustancialmente. O sea, persisten los prejuicios raciales. Por supuesto que es mucho menos que en otros países, mucho menos que en México, por ejemplo, mucho menos que aquí en los Estados Unidos. Pero existen, existen. Y es algo contra lo cual tenemos que luchar, tenemos que luchar. Yo he hablado mucho, yo doy muchas clases en las universidades, y he hablado con los muchachos que vienen de las minorías, chinos, filipinos, norteamericanos, negros, gente pobre, y he hablado que la única forma de lograr la liberación de las minorías aquí en los Estados Unidos, sobre todo en este país, está basado en la instrucción que pueden recibir las personas. Hay un gran poeta cubano y un héroe nacional de Cuba que se llama José Martí. Claro. Y él dijo, ser culto para ser libre, la única forma de liberarte es lograr un nivel educacional elevado y un nivel de instrucción elevado. Eso te permite a ti ir hacia adelante. Y después que tú logres eso, entonces tienes que pararte en tus raíces y no olvidar quién tú eres, y entonces empujar a las otras personas. Eso es la única forma. Y lamentablemente en Cuba nosotros tuvimos todas las oportunidades del mundo porque tuvimos muy buenas universidades. Ahora no son lo mismo.
Bueno, ahí están ustedes escuchando parte de esta charla, esta conversación con Juan de Marcos González, fundador de Buena Vista Social Club y director artístico de Afro Cuban All Stars. Compartimos un poquito de El Cuarto de Tula. Esta es una entrevista que ya ustedes habrán escuchado en algún otro Línea Abierta y quisimos compartir un poquito más esto que él nos habla de cómo elige a sus músicos cubanos y cómo su meta en el mundo como músico es mostrarle al mundo, compartir con el mundo la calidad y la diversidad de la música de Cuba, sus diversos géneros. Él fue Juan de Marcos González. Yo soy Chelis López. Muchas gracias por haber estado con nosotros hoy en Línea Abierta. Mañana martes tenemos nuestra edición de Migración. Gracias y hasta la próxima. Abierta es un programa de noticias, diálogo y comentario producido por Radio Bilingüe en Fresno y Oakland, California, con auspicio parcial de Evelyn and Walter Hass Jr. Fund, de California Endowment y de James Irvine Foundation. Este programa se distribuye a través del servicio de satélite de la Radio Pública Nacional de los Estados Unidos. El conductor técnico es Jorge Ramírez. Asistente de producción, María de Jesús Gómez. Samuel Orozco es el productor ejecutivo. Las opiniones que escuchó son exclusivas de sus autores. Escucha usted, Satélite Radio Bilingüe.